Le dicen la negra.
Le dicen la negra.
Pero en realidad es negrita.
Pero en realidad es negrita.
Si todavía anda pidiendo en las noches canciones de cuna.
¿Y al día?
Y al día, lo llena de preguntas bembonas. De ojos grandes, de cubrirlo todo.
La negrita pelochuzo, pata descalza, cachetes colorados.
En puntas de pie, se asoma al horizonte de la mesa.
Y amanece al mundo que hay para compartir.
Y amanece al mundo que hay para compartir. Radio La Negra.
Negrita
104.7.
Los canallas viven mucho, pero algún día se mueren. Obituario con urras, vamos a festejarlo. Vengan todos los inocentes, los damnificados, los que gritan de noche, los que sueñan de día, los que sufren el cuerpo, los que alojan fantasmas, los que pisan descalzos, los que blasfeman y arden. Y los pobres congelados, los que quieren a alguien, los que nunca se olvidan. Vamos a festejarlo, vengan todos, el crápula se ha muerto. Se acabó el alma negra, el ladrón, el cochino. Se acabó para siempre, hurra. Que vengan todos, vamos a festejarlos. A no decir, la muerte siempre lo borra todo, todo lo purifica. Cualquier día, la muerte no borra nada. Quedan siempre las cicatrices. ¡Hurra! Murió el cretino. Vamos a festejarlo. A no llorar de vicio. Que lloren sus iguales y se traguen sus lágrimas. Se acabó el monstruo prócer. Se acabó para siempre. Vamos a festejarlo. A no ponernos tibios. A no creer que este es un muerto cualquiera. Vamos a festejarlo, a no volvernos flojos, a no olvidar que este es un muerto de mierda.
Los amigos del barrio pueden desaparecer. Los cantores de radio pueden desaparecer. Aparecer. La persona que amas puede desaparecer.
Salió, ¿no es cierto? ¿Sí?
Los que están en el aire pueden desaparecer.
Los que están en el aire pueden desaparecer.
En la calle pueden desaparecer. En la calle. Pueden desaparecer. En la calle.
Oh. Los vecinos del barrio pueden desaparecer. Pero los dinosaurios van a desaparecer.
Vamos a tocar una obra.
Estamos acá en Cumbia Clandestina, esta vez un programa atípico porque estamos solamente acá Ana
y Virginia.
Somos...
De paso le mandamos un saludito a Poli, que nos debe estar escuchando, que se mejore.
A Gabriel, que estaba cuidando a sus niños.
Y a Marcos.
A Marcos, que creo que también está enfermo. O sea, bueno. Hoy es un día atípico, pero bueno, vamos a seguir por adelante con Cumbia Clandestina, como todos los miércoles. Y bueno, vamos a decirle a la gente que nos está escuchando, de paso, que si quieren comunicarse a la radio pueden llamar al 455-710, y también tenemos un mail, ¿no? Que es radiolanegra@gmail.com. Buenísimo. Bueno, Virginia, ¿qué tenemos para hoy en nuestro programa?
Bueno, hoy vamos a estar con los chicos de los distintos centros de estudiantes del Bolsón. Vamos a compartir una entrevista con ellos, nos van a contar, bueno, cómo se están organizando. Además, ¿qué más? Vamos a tratar el tema trabajo. Vamos a ver si seguimos con ese tema que ya habíamos
arrancado hace dos programas, con el tema del trabajo, situación de los trabajadores y derechos de los trabajadores. Y bueno, esta vez vamos a ahondar un poquito más en lo que significa el trabajo, en lo que significa la explotación en el sistema capitalista en el que vivimos. Vamos a explicar un poquito de qué se trata eso para poder entenderlo. Además, también vamos a estar tratando este tema que es la muerte del genocida Massera, que vamos a estar charlando un poco al respecto, y también algo sobre Latinoamérica. Vamos a ver si hablamos un poquito de Haití, de lo que está pasando con la epidemia de cólera en Haití, que hay más muertos por la epidemia de cólera que por el último huracán que hubo. O sea que es bastante grave lo que está pasando, ¿no? Y bueno, la poesía que escuchábamos antes de comenzar el programa es una poesía de Mario Benedetti y tiene que ver con la muerte de Massera. Digamos, bueno, entonces ahora te propongo, Virginia, que vayamos a un temita musical, ¿te parece? Y después arrancamos.
Retomamos. Dale.
Ese bueno, en realidad Fede venía después, pero bueno, dale, arranca nomás con eso.
Hay algo que está sonando, seguro que ya lo oías. La tierra está vibrando con distinta melodía. Ni dioses locos de furia, ni demonios vengativos, ni naves extraterrestres, ni algún cometa perdido. La historia es mucho más clara y tiene también sentido. La tierra se está quitando de encima al peor enemigo. Vienen los cuatro jinetes cabalgando, vienen, digo. Agua, tierra, fuego y aire vienen de tu propio ombligo. Cosas de la civilización. Cosas de la civilización. Está montado, que millones de despidos. El camino es complicado, quizá como nunca ha sido. Anoche soñé con Manu y esta melodía cantaba. Alguien encendía un asado, alguien de lejos llegaba. Y si viene un río gris que separa el mundo en dos, quisiera quedarte en mis voladores en aquel. Un río gris que separa el mundo en dos, quisiera quedarte en mí, volador en aquel. Cosas de la civilización. Cosas de la civilización.
cubierto un nuevo granizo. ¿Saben quién lo hizo? Anda por acá. Dios perdona al hombre a veces, la naturaleza nunca. Anda por acá, por acá, por acá. No te olvides del mamón que no terminó el vermú. No te olvides del mamón que no terminó el vermú. Por allá, allá, allá.
Y si viene un río gris que separa el mundo en dos, quisiera quedarte el bis o la dolena que vos. Y si viene un río gris que separa el mundo en dos, quisiera quedarte el bis o la dolena que vos. La civilización. ¿Qué usas de la civilización?
Volvemos, acá seguimos, o estamos recién arrancando en realidad. Bueno, vamos a estar conversando un poco acerca de la muerte del genocida Massera, que a mí particularmente no es que me provoca alegría, pero tampoco, o sea, me provoca una sensación como de decir, bueno, qué sé yo, uno menos, un tipo de estos menos, pero al mismo tiempo me genera muchas sensaciones contrarias en esto de que el tipo se fue con tantos secretos guardados y tantas cosas, tanto destino de tantas personas, y bueno.
Y lo demás, o sea, no te olvides, Ana, digamos que, o sea, la muerte podemos o sea, pensar que es un hecho biológico, ¿no? Pero el tema es lo que simboliza la muerte de esta persona y lo que simboliza para nuestra sociedad. Y bueno, y a partir de esta muerte, digamos, ¿qué es lo que nosotros, digamos, qué símbolos tomamos nosotros y qué nos queda de enseñanza para que podemos construir, digamos, dentro de esta sociedad? ¿Por qué nosotros decimos, por qué, digamos, ciertas personas podemos decir que, bueno, que nos alegramos con esta muerte? En realidad, uno, si uno habla desde lo humano, uno no puede alegrarse con la muerte de ninguna persona, pero este individuo, en una época muy oscura de nuestra historia, totalmente convencido de lo que hacía, hizo desaparecer a muchos compañeros, a la mejor parte de nuestra sociedad, a todo aquel militante que soñaba con una vida mejor, con un mundo mejor. Y bueno, y es por eso que nosotros sentimos este cosquilleo de alegría. Pero bueno, ¿qué sería lo mejor, Ana, en realidad, más que la muerte?
Al mismo tiempo, pienso que la muerte, como decís vos, es un hecho biológico y no es un castigo para nadie. Bueno, si te parece, voy a leer algo que escribí. Uh-huh. Como dijo Osvaldo Bayer, ojalá exista el infierno para Massera. Por un lado, un genocida menos. Eso nos provoca alivio. Pero ¿qué es la muerte? No es un castigo. Es parte de la vida. Por otro lado, se fue con muchos secretos, con el secreto del destino de miles de personas, hombres, mujeres y bebés que desaparecieron en la ESMA, donde este asesino era amo y señor. Por lo menos fue juzgado y en el último tiempo cumplió una condena, aunque la sensación de que este turro se murió sin pagar lo que hizo nos queda a todos. En este momento en nuestro país se juzgan a cientos de represores de la última dictadura, así también como a civiles que colaboraron activamente con esta. Por primera vez en mucho tiempo, estos juicios son reales y siguen para adelante gracias a la lucha de organizaciones de derechos humanos que hace muchísimo piden juicio y castigo. Es necesario apoyar a estos juicios. Es necesario que como sociedad condenemos cada día la dictadura, los genocidas, los asesinos de nuestra historia. Por eso también es importante hacer visible lo oculto, desnaturalizar lo que nos rodea como algo que es así y no puede ser de otra manera. Massera fue un exponente y símbolo de una dictadura asesina que desapareció 30.000 compañeros y compañeras para implantar un régimen de terror y para que el capitalismo pueda entrar en Argentina en su etapa más devastadora, el neoliberalismo. Para ello desmembró organizaciones populares y mató a quienes luchaban por un país más justo e igualitario. El terror, el no te metas, que a más de 30 años sigue teniendo consecuencias en nuestra sociedad, en lo más profundo de nosotros mismos. Todavía cuesta, pero poco a poco los jóvenes vuelven a las calles y la llamita sigue viva. No la pudieron apagar con tanto horror, y eso es lo que Massera y compañía no pudieron, y quizá sea el alivio de muchos que seguimos creyendo que el mundo se puede cambiar. Bueno, esto es un poco leyendo varias cosas sobre el ex dictador, me iba a salir, pero en realidad no.
¿Ser humano?
Sí, ya pasó a...
Fue siempre hasta que se murió.
Bueno, vamos a recordar que Massera fue el dueño y señor de la ESMA, fue el tipo que decidía, tenía todo su laboratorio ahí de político, ideológico, porque al mismo tiempo Massera, dentro de la dictadura, era un tipo que tiraba agua para su molino y que quería organizar su propio movimiento político.
Y no nos olvidemos, digamos, con el regreso de la democracia, luego en 1985, se lo condenó a prisión perpetua y se le sacó el grado de militar. Pero luego Menem indultó, digamos, a todos los militares. Lo que sí no prescribió es el tema de la expropiación de bebés, o sea, del robo de bebés. Pero cuando se vuelven a abrir los juicios, digamos que este señor, entre comillas, escapa a estos juicios... por el tema, supuestamente por su edad, por el tema de enfermedad, y bueno, y así le llegó el día de su muerte, ¿no? Pero bueno, como estábamos diciendo al principio, nos queda ese sabor de que faltó justicia, ¿no? Y sí. que no pase, que no siga pasando esto, ¿no? De que uno a uno vayan muriendo en la impunidad.
Sí, bueno, igual... al mismo tiempo, yo pienso, tenemos que apoyar a que se sigan estos juicios que siguen haciendo esta lucha, recién ahora dando a muchos genocidas. Hay equipos que siguen dando vueltas a otros responsables de las personas que señalaba a tal, fulano, por estar metido en alguna cuestión política o por decir algo que les parecía que era subversivo, entre comillas. Bueno, tenemos gente de esa que todavía...
Sigue funcionando.
Entonces yo digo, bueno, esto está más vigente que nunca. Tenemos que seguir luchando. Falta mucho. Es un paso que se juzguen, pero falta mucho, y nos falta mucho como pueblo tomar conciencia de lo que pasó, realmente, de lo que aniquilaron de nuestra sociedad, como decías vos, Virginia, lo mejor de nosotros, los mejores jóvenes. Y bueno,
y que las injusticias, digamos, siguen pasando aún hoy en día, y que tenemos que ser, digamos, sensibles ante cada injusticia cometida.
Totalmente. Bueno, te propongo que vayamos a un tema musical y después vamos a conversar con los chicos de los CEN, que hoy estuvieron reunidos con la delegada de educación, que nos van a contar acerca de esa reunión que tuvieron.
Enciende mi candela,
que suena la negra. Sonidos populares
e ideas libertarias.
Enciende nadie te ofreció. Eso es todo y sin embargo ha de haber una excepción. Por haber nacido humano somos hijos del amor. Eso es todo y sin embargo moriremos frente al mar. De todo lo que has llorado no se puede destruir todo el sueño soñado. Amor, es el nuevo amor, ya no quieres ser feliz, eso es todo y sin embargo, habrá una canción para mal nacido hermano, hijo del dolor, eso es todo y sin embargo, cada palpitación de una muerte, cada palpitación bate más fuerte.
Acá entonces, como dijimos antes, con Nehuen y con Emilio, que pertenecen a centros de estudiantes de los SEM. ¿Se quieren presentar ustedes, chicos?
Yo soy Nehuen Pereira, del centro estudiante del SEM 30, secretario sería.
Sí, bueno, yo primero que nada quiero decir hola, y después, bueno, soy del centro estudiante del SEM 10 y también soy delegado en el CCT número 7.
Bueno, nosotros, o sea, tuvimos conocimiento de que el día de hoy se reunieron en delegación con la delegada regional, con Ivana Braese, la subdelegada. También estaba el arquitecto, que forma parte del equipo, digamos, y el nutricionista.
Sí, el nutricionista. Sí.
¿Qué nos pueden comentar ustedes de esa reunión o qué?
Sí, o sea, nosotros en la reunión, sí, nosotros fuimos en la reunión con cuatro puntos en particular. Y bueno, tocamos dos temas, los otros dos quedaron para otra reunión, pero los dos primeros temas esos que quedaron, que eran el tema del edificio del CEN 48, que bueno, ya habíamos venido la reunión pasada, o sea, la vez que vinimos acá a la radio hace dos meses más o menos,
sí.
fue el tema principal en la reunión, y esta vez queríamos ver si, o que por lógica en este mes ya se tendría que haber hecho la obra o haber empezado al menos. Y bueno, que por cuestiones de manejo y de revisaciones, o sea, no se iba a poder empezar, que es muy probable que se demore casi hasta el mes que viene, o sea, iban a ser un par de semanas. Y después, bueno, el tema del mantenimiento, que es una lucha que siempre, o sea, que lo que, o sea, desde hace dos años en el, o sea, con lo que pasó con el volcán Chaitén,
sí.
Que hubo sismo acá en la localidad, Defensa Civil dijo que había que poner, bueno, o sea, las escuelas tendrían que tener los protectores, los protectores, uh-huh. en los tubos, las puertas de emergencia tenían que abrir, o sea, las puertas tenían que abrir para afuera. Y después, bueno, uno de los temas que más hablamos hoy fue el de los vidrios, que serían los vidrios 3+3. Y bueno, o sea, en reuniones anteriores nos dijeron que bueno, se había en la escuela Ford que se habían roto vidrios.
Sí, yo le pregunté al arquitecto la primera reunión que tuvimos el 29 de octubre a ver si se habían cambiado vidrios, y me dijo que en la escuela Ford se habían roto, no me acuerdo, en la reunión me dijo 4 o 6, en esa reunión, la primera, 4 o 6 vidrios, y yo mismo le pregunté de nuevo si se habían cambiado por los 3+3? Y me dijeron que sí. Y esta última reunión que tuvimos hoy, nos dijo, nos decía la Ivana, nos dijo que se había dicho que era en todas las escuelas, que nunca habían especificado que en la Ford.
Claro, pues nosotros, después de que nos dijeron eso, de que se habían cambiado por los vidrios 3+3, fuimos a la escuela Ford a hablar con la directora, que bueno, no estaba, nos atendió la que estaba en su reemplazo, y nos dijo que no, que se habían puesto los vidrios comunes, y nos mostró dónde estaban los vidrios, y la verdad, y igual por las dudas fuimos a la vidrería.
Sí, Valle Nuevo, donde preguntamos. Y nos dijeron que pusieron los vidrios más baratos.
Claro, los comunes. O sea, también nos mintieron dos veces. O sea,
ajá. ¿Y eso? ¿Y le dieron alguna respuesta con ustedes? ¿Le plantearon esto? ¿Y cuál fue la respuesta?
Y generalmente siempre, en verdad, siempre ponen la excusa de que no hay presupuesto.
O si no, bueno, que hoy era una nueva, que podían responder, no tenían esa información.
¿Ustedes le presentan concretamente las pruebas que tienen de que no es así como les están diciendo? No reconocen que les están diciendo.
Se sintieron como males porque dijeron, nos mintieron, como que la gente que había comprado ese vidrio les había mentido. Pero bueno, o sea, en un momento también se malinterpretó algo que dijo él, porque había dicho como, porque cada cosa que le decíamos,
yo le estaba planteando en que si no hay presupuesto, ¿Qué preferían ellos? ¿Preferían que un chico salga lastimado o peor, muerto en un accidente por algún vidrio que se resbala o cualquier cosa que le pasa? ¿O que ellos reclamar por un poco más de presupuesto donde puedan comprarlo? Yo le planteé esto y les dije que tal vez capaz Barbeito no mandaba el presupuesto. Porque si no hay presupuesto, hay que reclamar por más, porque los chicos salen lastimados y eso, y después a quién le van a echar la culpa.
Claro, se quedaron con eso y cada vez y lo tomaron como que él dijo que ellos querían que nosotros nos moramos. O sea, como que preferíamos eso. No sé si se malinterpretó o lo tomaron a propósito, pero bueno, quedó como eso en ese momento.
Claro.
Pero, ¿cómo es lo que iba a decir? Bueno, esto, el 48 tuvimos la respuesta exacta, o sea, no nos podían dar fecha del mantenimiento, o sea, por la parte de los vidrios. Lo único que nos dijeron que fue al final de la reunión, que los inodoros, o sea, los vigitorios para el baño del CEN 30, que recién mañana llegaban, así que mañana los iban a cambiar, pero hacía como 15 o 20 días que los estaban pidiendo y recién les dieron noticias hoy, un ratito, o sea, cuando estábamos ahí en la reunión. Así que por lógica mañana arreglarían ahí en el baño.
Sí, eso dijeron, ahora hay que ver que lo hagan. Me dio más miedo de esta reunión cuando empezó, fue que yo pensaba que las listas negras habían terminado, pero parece que siguen ahora. Porque comenzó la reunión y nos dijeron, queremos saber quiénes están acá. Nos dieron una hoja y teníamos que escribir nombre, apellido, curso y escuela donde íbamos. Entonces,
¿pero ustedes le preguntaron para qué era esa lista?
No dijeron. Para saber con quiénes estaban, nos presentamos uno por uno, fuimos diciendo, somos de tal escuela y eso, pero lo quería por escrito. Entonces,
claro,
por algo
ustedes,
será.
Ustedes están representando a los estudiantes a través del centro de estudiantes, ¿no?
Exactamente.
Más allá del nombre y apellido de cada uno.
Igual, o sea, lo que tratamos de hacer, ¿sí? Bueno, ahora somos nosotros dos, porque el resto de los chicos no pudieron venir. Pero aparte de los centros estudiantes, estamos haciendo una especie de federación entre todos los estudiantes. O sea, no tenemos estatuto, pero nos estamos organizando para bueno, tener una federación de todos los estudiantes de acá del Bolsón. Y bueno, son representantes de todas las escuelas, inclusive de todos los niveles. O sea, como hicimos eso de ir a buscar a la escuela Ford lo de los vidrios, también fuimos a hablar a la escuela Ovar y a la escuela 270, que son dos escuelas históricas de acá, a ver qué tipo de mantenimiento se hacían. Y bueno, los planteamos en la reunión de hoy. Pero bueno,
sí, lo de la federación está. La federación está formada, solo que nos falta un estatuto para presentarlo. O sea, digamos, porque no somos una federación. Y lo que a mí nos faltaron el respeto fue en la primera reunión, que dijimos que éramos una federación y se rieron. Decían, ¿quién se creen para tener tanto poder? Entonces, nos falta respeto de parte de ellos.
¿Quieren, les parece que ahora escuchemos un poco del audio de esta mañana Radio La Negra estuvo ahí a través de un compañero nuestro grabando la, la conversación que ustedes tuvieron. Y les parece que escuchemos un poco y después seguimos pues conversando. Seguimos.
Dale, dale.
¿Qué? El muchacho no, es el nutricionista de... Manejémonos con respeto, de buena manera. Sí, no, es el muchacho, no es un muchacho, es un señor.
Claro, no, bueno, hablemos
bien.
Se tira, no lo he visto, se tira. Uh-huh. Por eso no, pero yo estoy dando el ejemplo de la escuela.
Se tira el pan.
Se
tira.
¿Se tira
el pan?
¿Se tira? ¿Se tira? ¿Se tira? ¿Se tira? ¿Se tira? El año pasado, no, no he recibido pan.
Bueno, 80 cajas de leche en polvo le llevaron para la gallería.
Pero
Es una escuela privada. Que fuimos a las escuelas primarias y al final se cambiaron por vidrios comunes. Pero bueno, cerramos
que... Terminamos la noticia. Chicos, vamos a pactar los tiempos porque nosotros después tenemos otra reunión con Ramona a las 12:15. Así que no quiero que nos extendamos mucho en un determinado tema.
El refrigerio que salga de acá tiene que ser el mismo que se va a implementar en la provincia. No pueden tener un refrigerio distinto a Bariloche.
Listo, entonces hay que hacer nota a la provincia para que
pónganse de acuerdo con todos los secundarios de la provincia. Acordamos un refrigerio común y se termina.
Y con el tema de que tiran el pan y eso tendrían que...
Eso lo estamos trabajando nosotros.
O de última hablar
y se está trabajando con el tema de la matrícula. Bueno, si no se consume, lo que les está diciendo son cosas ocasionales que han sucedido estos dos años que nosotros tenemos el comedor escolar. No es que en las escuelas se tire el pan todos los días. ¿Qué pasa con el pan que no se consume? Teóricamente, el pan que no se consume queda. ¿Sí? Es ocasional, puede haber sucedido en una escuela que el pan no se utilizó y no lo rallaron, porque por lo general lo reutilizan, se hace pan rallado para las milanesas, etcétera, etcétera, etcétera. Esto de la leche también fue algo ocasional, son anécdotas, pero para eso está el trabajo de él y está el trabajo de Ramona como subdelegada administrativa de que estas cosas no sucedan, ¿sí? Si hay exceso de mercadería en una escuela, se trabaja para que ese exceso se baje y lo y se reparte, se redistribuye, muchas gracias, en el resto de las escuelas, ¿sí?
Bueno. ¿Puedo pasar a otro tema ahora?
Sí.
Yo le quería preguntar sobre que una pregunta que la otra ya nos dijo, que en la fosa habían roto unos vidrios, ¿no?
Rompieron
unos vidrios y los cambiaron por los 3+3, nos dijeron en la anterior reunión, ¿no? Yo mismo
me acuerdo de esa escuela o cual.
¿Sí? ¿No es?
Sí,
yo lo que les dije es que a medida que los vidrios se iban rompiendo, sí, se cambiaba por 3+3. El tema es que, por ejemplo, nosotros tuvimos ahora en la escuela Ford, durante dos fines de semana nos rompieron 6 vidrios.
¿En dónde?
En la escuela Ford. Los cambiamos el fin de semana anterior. Y el anterior nos volvieron a romper los 6 vidrios. Entonces hay veces que el presupuesto alcanza y hay veces que el presupuesto no alcanza.
¿Pero no sería mejor poner los vidrios nuevos para que no se sigan rompiendo?
No, pero está perfecto.
El tema es que vos en la reunión del viernes pasado, no el otro, nos habías dicho que los habían cambiado por los esperados 3+3.
Que a medida que se iban rompiendo se los iban cambiando.
Sí, claro,
pero no he entendido yo.
Lo que pasa es que evidentemente el pan no se come. El pan no se come, es como la leche en polvo tampoco. Se toma el mate cocido y...
El té
solo, el mate cocido, bárbaro. Pero después lo otro queda. Entonces estaría bueno, qué sé yo, hacer otras cosas en vez de pan, no sé, galletitas con él.
Sí, no, sí, igual en la escuela, pero
costo y pan
nace. Vamos a ver lo que sea un costo más bueno para el sal del pan.
Más sano también. Hay que buscar, hay que buscar
lo que pasa equilibrio. Es que si no se come queda un montón de pan, no sé qué harán con ese pan.
No, pero ese pan sí se come.
Bueno, volvimos porque tuvimos un problema con el audio. No está editado y estábamos empezando a escuchar la parte donde ustedes, lo que ustedes estaban comentando, el tema de los vidrios, el reclamo que hacen ustedes, que y escuchamos a la delegada que dice que no recuerda bien qué escuela era, que después dice que en vez que rompieron 6 vidrios en esa escuela, bueno, como que ahí estábamos escuchando esa parte y se cortó. Ahora en un ratito vamos a ver si podemos retomarlo. Sí. Pero bueno, seguimos acá con los chicos, seguimos charlando con ellos un poco más. Ustedes venían comentando lo de la federación, que me parece importante, esto de juntarse todos los centros de estudiantes para poder hacer los reclamos todos juntos o las actividades que hagan, todas las cosas que hagan, organizarse entre ustedes.
Sí.
¿Quieren seguir contando? ¿Cómo viene?
No, que sí, es básicamente eso. O sea,
además, que ahora conformamos la federación, en realidad también nos contactamos con los de Bariloche y establecimos un vínculo ya con ellos para cualquier cosa que necesiten, y todo lo que necesiten nuestro apoyo lo van a tener.
Y esto, para no ir con vosotros estudiantes, también en la grabación de audio que escuchamos, que decía lo de para que se cambie el alimento, el refrigerio que se da en las escuelas, tiene que ser en toda la provincia, así que vamos a tener que hablar con todos los chicos, o sea, con todos los centros estudiantes o si hay federaciones en otros lugares, para que, bueno, se mande un proyecto para que se cambie el refrigerio en todas las secundarias y primarias, no un pan y un mate cocido, porque, por ejemplo, los chicos de Machine están desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde, y con un mate cocido y un pedazo de pan al mediodía, qué sé yo, por mi parte me daría hambre, o sea,
no,
o sea, también hablamos y es que no sé, había chicos que no comían porque, no sé, si la comida estaba vencida o qué, pero se descomponían, o sea, al rato, o sea, que comían, al rato estaban descompuestos.
Sí, la leche, sí, principalmente.
La leche. Tocar ese tema y bueno, como dijo en un momento de que lo que comían los chicos si era en la escuela o en su casa, o si se sonaban en la casa. Para hacer algo desde la noche, pero bueno, lo que vamos es que bueno, para hablar con los chicos de las otras escuelas de acá de la provincia de Río Negro y bueno, para mandar el proyecto.
También recalcar eso que estábamos hablando con Iván Abraese sobre que nosotros en la primera reunión no la grabamos, pero me pareció a mí una gran falta de respeto y mentira, si se quiere decir también, de parte de ellos, de que en la primera reunión estén diciendo que en la escuela Ford se rompieron unos vidrios y los cambiaron por los 3+3, nos dijeron así, yo mismo pregunté, y ahora hoy nos vienen a decir que dijeron en las escuelas en general. Entonces, me parece que es una gran falta de respeto, que yo no esperaba que lo que me dijeron en la primera reunión ahora lo estén cambiando por otra. Yo pensaba que iba a ir con la verdad eso, porque como están en esos cargos tienen que decir las cosas que son las verdades que pasan. Y ahora que de la primera reunión a esta cambiaron el discurso, a mí me hace una gran falta de respeto, y en esos cargos la gente que pueda ver que te andas diciendo, cambiando el discurso de un día para otro, entonces no...
Algo que, o sea, que nos comentabas hoy, era el tema de que muchas veces, digamos, se juega el desgaste, porque es como que se suceden las reuniones y siempre, digamos, se dice lo mismo, Es como que ustedes reclaman por ciertas reivindicaciones, digamos, y siempre se apela a que no hay presupuesto.
Sí.
O sea, es como que...
Sí, o sea, son las cosas que nos dicen siempre, no hay presupuesto y o no tienen información. Esas son las
esas dos, o generalmente antes, ahora en la esta última reunión lo dijeron, antes decían que los chicos se roban las cosas, rompían vidrios, ahora Ivana decía que... era actos de vandalismo. Entonces, vamos a decir, si dicen que todos los chicos salen a romper, entonces, ¿cómo es posible que acuse a los chicos si no tiene pruebas además? Eso me parece que es muy importante. Encima, no querían arreglar los baños, ahora sí los van a arreglar, pero en la anterior reunión decía que no iban a arreglar baños ni vidrios porque los chicos los rompían. Pero vamos a decir, cada chico que la escuela tiene que ir a la escuela, una escuela digna de
el
sí.
El mensaje fue más o menos el que para qué lo vamos a arreglar o cambiar si igual los chicos lo rompen. Ese era más o menos el mensaje que nos querían dejar.
Entonces, pero cada alumno quiere ir a una escuela que sea digna de sí. Entonces, ¿cómo puede, vamos a decir, poniendo esa excusa a un chico que quiere ir a la escuela en serio, quiere ir a aprender, quiere ir a tener en banco en condiciones, en mesa en condiciones, en baño en condiciones, esta gente anda diciendo no, porque lo rompen, no lo arreglamos? Además, me parece que es injusto.
Se tiene que tener en cuenta igual que el presupuesto educativo es para eso, para arreglar todo lo que se va deteriorando, se va rompiendo.
No es para guardar el bolsillo.
Bueno, chicos, ahí parece que se encontró el audio, ¿les parece que vayamos a escucharlo?
Dale. Sí, bueno.
A ver.
Afuera,
¿crees?
Alguien del centro lo buscan afuera.
Bueno. En un determinado tema, sea más un poquito acotado.
El refrigerio que salga acá tiene que ser el mismo que se va a implementar en la provincia. No pueden tener un refrigerio distinto a Bariloche.
Listo, entonces hay que hacer nota a la provincia para que.
Pónganse de acuerdo con todos los secundarios de la provincia, acordamos un refrigerio común y se termina.
Y con el tema de que tiran el pan y eso, tendrían que.
Les dije que a medida que los vidrios se iban rompiendo. Sí, se cambiaba por 3 más 3. El tema es que, por ejemplo, nosotros tuvimos ahora en la escuela Ford, durante dos fines de semana nos rompieron 6 vidrios.
¿En dónde?
En la escuela Ford. Los cambiamos el fin de semana anterior. Y el anterior nos volvieron a romper los 6 vidrios. Entonces hay veces que el presupuesto alcanza y hay veces que el presupuesto no alcanza.
¿Pero no sería mejor poner los vidrios nuevos para que no se sigan rompiendo?
No, pero está perfecto. El tema es que vos en la reunión del viernes pasado, el otro, nos habías dicho que los habían cambiado por los esperados 3 más 3.
Que a medida que se iban rompiendo se los iban cambiando.
Sí, claro, pero
he entendido yo.
Accidentados por no haber presupuesto, reclamar por el presupuesto.
Claro,
que falta.
Más presupuesto para poder
conseguir. Hay que reclamar para conseguir las cosas siempre.
Además, siendo más
ustedes con su puesto político tienen que reclamar por más presupuesto. Si no, o Barbeito no manda presupuesto, puede ser.
¿Cómo?
¿Puede ser que Barbeito no mande presupuesto?
No, esto es un trabajo que se hace desde arquitectura escolar y se decide cuál es el presupuesto para el mantenimiento de la escuela.
Pero si decide, pero si no alcanza con ese presupuesto que deja.
Claro, por eso mismo, si no lo arbitro o quien sea, como dijo él, ¿qué prefieren? Que haya un chico lastimado, o bueno, ya les excede mucho a que se muera por un vidrio atravesado, a que exigir un poco más de plata y comprar los vidrios correspondientes.
¿Qué decidirían ustedes? ¿Reclamar con un poco más de plata para que un chico no se muera o que se muera un chico?
No, más vale que están dadas las condiciones para que esto no suceda. Estamos trabajando para eso y ustedes también tienen que entender de que, bueno, no hay un presupuesto para cambiar todos los vidrios de las escuelas.
No, pero no,
en eso ya está bien claro. O sea, ya hace mucho tiempo los años juntados ya sabemos que
no se pueden cambiar.
Pero siempre recaemos en lo mismo, que cuando se rompen se van a cambiar. Y bueno, ya está comprobado que no se cambia cuando se rompen.
Entonces, lo que se acordó con la municipalidad es que cuando no alcanza para poner un vidrio 3 más 3, que es muy caro, se pone el de 3 milímetros.
que es un vidrio que es más resistente, no es el de peor calidad de que se está colocando. Esto es lo que tiene que aclarar el arquitecto, que no ha podido llegar, algo le ha sucedido, que no lo ha podido, no ha podido llegar. Pero bueno, él es el que está con respecto a esto, de acuerdo al presupuesto que se tiene. Y la calidad del vidrio que se coloca.
El vidrio, que fue lo que te dijo, o sea, no fue que dijo que se cambió no solo el vidrio común, sino el más barato, o sea, no el de 3 milímetros.
Claro, sí, eso.
Así no mismo.
Vidrio
pasamos.
Bueno, es una
de las cosas que quería contar, que si ustedes están reclamando por más presupuesto, a ver si ustedes están. Les quiero preguntar si.
Por más presupuesto. Menos de un mes. A eso es a lo que me refiero. Pero el presupuesto es el adecuado para realizar el mantenimiento de todas las escuelas.
Estaría
en situaciones, normales.
Claro, pero ¿sí? Eso, o sea, en estos dos años que venimos de las marchas, que fue en donde se, donde más se salió a la luz esto, ¿no? Yo hasta, desde lo que yo sé, ni un vidrio se ha cambiado 3x3 en ninguna escuela. Entonces, no es que, o sea, si en un mes se rompe un vidrio, entonces ese vidrio sí se puede cambiar por tres, por un 3x3. Entonces,
bueno, esto se lo puede responder el arquitecto, si se han puesto el vidrio 3x3 o no. La verdad que no lo tengo.
Nosotros mismos no, hemos ido a preguntar y nos han dicho que no. Hemos andado por casi todas las escuelas secundarias y primarias y nos han dicho que no. Entonces, claro. O sea, nosotros ya sabemos, no es que vamos a venir a
trabajar el arquitecto con la gente de la municipalidad y ver de qué manera. Y bueno, yo tenía entendido que a medida que se iban cambiando los vidrios, algunos se iban poniendo.
Le doy un consejo, despídalo porque le está mintiendo en la cara. Claro. Y bueno, el arquitecto, si supuestamente te está diciendo que cambien los vidrios, nosotros fuimos a inclusive todas las primarias.
La municipalidad es la que dice que va a ir cambiando a medida que se vayan.
No, pero bueno, ustedes nos dijeron igual a nosotros que, sí, que le iban a cambiar. Es más, en la reunión pasada lo dijeron.
Bueno, vamos a volverlo a chequear y vamos a volver a ver qué es lo que está sucediendo.
De los dos vidrios que comentó usted que se habían roto, ¿no daba el presupuesto para cambiar aunque sea uno y poner 3x3? ¿Ir de a poco cambiando, supliendo todos los vidrios?
La verdad que no sabría responderte, pero bueno, lo vamos a...
No, es una tinta especial que es que es, retiene el vidrio. ¿Se llega a romper? No.
No sé. Bueno, ¿por qué no averiguan cuál es?
Lo averiguo.
Bueno, yo lo quería preguntar, es que en dos años, estos últimos dos años que bueno, estábamos haciendo reclamos, por más que nada por los vidrios, porque hace dos años no se ha cambiado ni siquiera uno, por los 3x3, ¿no? Nunca averiguó si podía, o sea, nunca averiguó, nunca buscó información a ver si nos podía responder, porque todas las veces que nos hemos reunido nos dice lo mismo.
No,
o sea,
no es
que
lo único que hemos hablado.
Pero siempre tocamos el tema y siempre nos dice, yo no sabría responderles, entonces podría averiguar y respondernos.
Hace dos años ya podría haber averiguado para
Bueno, ahora la próxima averiguaremos.
Tenemos que averiguar.
Voy a ver. O sea, entonces, ¿cómo es esto del tema de la municipalidad? No entiendo. Dicen que no le alcanza el presupuesto acá. Y pero están diciendo que municipalidades
en situaciones ocasionales, cuando hay como esto que sucedió, que 12 vidrios se rompieron en dos semanas, hay veces que el presupuesto excede. En situaciones ocasionales, como cuando nos robaron toda la parte de afuera de los calefactores en la escuela 337, reponer eso, y ese mes se tuvo que acotar, se acotó el presupuesto y quizás no alcanzó.
No,
el 3x3
es lo que sale
200. No, dijo que no sale
200. Si se rompen 12 vidrios y gastas aunque sea 200 pesos por vidrio, tan bajo va a ser el presupuesto de...
Claro, sí, teníamos entendido que eran más de 1000 pesos.
Entonces la plata que está destinando a educación es muy baja.
Cristales de 4 milímetros, 285 pesos. 3 cristales de 4 milímetros. Cristales de 4 milímetros. 2 cristales de 4 milímetros.
¿El precio?
194 pesos, 2 cristales de 4 milímetros.
Vamos a ver.
Y estas fotocopias están más sacadas.
Pero entonces el presupuesto es bajísimo.
menos de 2.000
pesos. Por supuesto, tenemos LOLE de
menos de 2.000 pesos por escuela, sí.
Y casi menos de 1.000 pesos por, o 1.000 pesos por escuela, más o menos, mensuales.
Pero si en una sola escuela se rompen 12 vidrios, no se cambian porque no alcanza, no se puede usar otra escuela. Por ejemplo, Jardín 21, no se rompe ningún vidrio. Igual hay que poner 1.000 pesos para
no,
para
no, no,
para
no,
el
patio.
Sea,
de todas maneras, el tema es así,
no alcanza.
No alcanza.
El tema es así. Hay entre 35 y 37, 35 mil pesos y pico para todas las escuelas. O sea, por eso, eso se usa en todas las escuelas. No es que hay un presupuesto de 1.000 pesos por cada escuela. Promedio, digamos, por lo que podemos gastar por escuela. No. Si hay escuelas que a veces gastamos 10.000 pesos en una escuela y en otra escuela no gastamos nada, a lo mejor en 3 meses.
Sí.
Y cuando después lo requiere, se va usando así.
Porque en nuestra escuela no.
Claro, o sea, si vamos a lo general, no se ha invertido. Para decir, se gastan más de 1.000 pesos.
En la escuela y en la vidriería.
De
4 milímetros es el más barato.
De
4 milímetros es el más barato.
De 4
milímetros
estamos
hablando de un milímetro más de vidrio.
Claro, pero si no nos dijo que el de 3 milímetros cumplía no la misma función, pero que era resistente el de 3 milímetros.
Digamos, pero, o sea, ¿cuál es igual el problema ahora con el tema de los vidrios? Más que nada es el tema, ¿por qué? ¿Por el tema de los sismos o cuál es ese problema?
¿Los sismos?
No, no, el otro día un chico estaba en el recreo y con su cuerpo, porque se cayó, se patinó, alguien lo empujó, se rompió un vidrio. Y a ese chico, por suerte, no le pasó nada. Pero son muy grandes las posibilidades.
Ahora, pero yo digo, cosa, ¿vos sabés lo que es el vidrio 3 más 3?
Sí.
Lo
sí.
que me explicaste vos.
¿Qué es?
Un vidrio que cuando se golpea o hay un sismo,
se clara, se desparrama, pero si hay una persona que va a atravesar el vidrio se te va a romper igual el vidrio. Sea el de 3 más 3 o sea el vidrio con el
que... Pero no van a quedar cosas así.
Claro, pero van a quedar los
cualquier cosa puede pasar.
Como
hay vidrios en las puertas.
Claro, como pasa en la escuela, como puede pasar en tu casa, como pasa en el hospital.
Está bien, pero la casa es cuestión de cada uno. Si yo quiero que en mi casa haya un vidrio común, pongo un vidrio común. Y si quiero poner un vidrio más frío, pongo un vidrio más frío. Pero esto es obligación de nación, del gobierno, de no sé quién, de poner un vidrio más frío en las escuelas, en todas las escuelas. Y desde que surgió todo el sismo que se exige,
es obligación, ¿de dónde sacas vos que es obligación?
Por la seguridad. Por la seguridad que se tiene. Por...
Está bien, pero digamos, pero qué, o sea, vos es una ley.
Pregunto,
porque ella me dice que es obligación, debe saber que digamos
por
la
cuestiones
ley
de seguridad.
Para mí es más una obligación.
Volvemos a lo mismo que decíamos antes. Como nos dijeron de ejemplo, de que por cuestiones de seguridad, si puso una cinta 3 más 3, esas mismas personas que dicen que hay que poner esa cinta cruzada, por lógica, es para reemplazar el vidrio 3 más 3. Y también que las puertas abran hacia afuera, no hacia adentro. Son todas cuestiones de seguridad, no sé si hay ley o no, pero son cuestiones de seguridad.
No, totalmente, chicos, no estoy en desacuerdo con lo que ustedes están planteando. Lo que, o sea, no plantean nada ilógico, es totalmente lógico. El tema después a resolver...
Se rompió un vidrio de miércoles y lo volvieron a poner por el mismo que siempre.
En la reunión pasada se dijo que en la escuela Ford se cambiaron los 4 vidrios por los 3 más 3, fuimos a la escuela Ford, se cambiaron por los vidrios comunes.
Una pregunta a todo esto, que a ver si estamos todos seguros, que es bastante bajo el presupuesto para todas las cosas de pide o no. Una pregunta general, a ver.
Yo, la para mí, alcanza ese presupuesto, no se destina bien.
El presupuesto alcanza y que en realidad suceden desfasajes cuando tenemos actos de vandalismo en las escuelas, que hay veces que sucede y hay veces que no sucede, pero que si no, el presupuesto alcanza para lo que es el mantenimiento edilicio. Para nosotros no es cuando se tapa una cloaca, sino que es mantenimiento.
En nuestra escuela,
por ejemplo, en la escuela Ford, el jueves se rompieron 6 vidrios, el viernes volvieron a romper 6 vidrios, pero de los grandes, que cada vidrio sale 250 pesos.
Perdóname.
Se rompieron 6.
Fuimos, me dijeron que se rompieron 4.
Acá hay problemas de vandalismo y hay que pedir, no sé, un presupuesto especial para los actos de vandalismo.
Por suma obedezca, no cuestione la autoridad. Por suma obedezca, no cuestione la autoridad. Por suma obedezca, no cuestione la autoridad.
El problema no es que los medios nos mientan, sino que nosotros les creamos. Radio La Negra.
No me siento mal, no tengo energía. Llegué hasta acá. No presiento más, no tengo armonía. No percibo si no estás. sé si pueda esperar. Solo me queda esta triste melodía y no la puedo cantar.
Bueno, ven, ahora sí estuvimos escuchando bastante del audio de esta mañana en la reunión de los chicos con la delegada de educación, Ivana Braese, que, bueno, ¿qué podemos decir con respecto a esto?
¿Con qué sensación se fueron ustedes de la reunión?
Sí. Y al principio, o sea, era un sabor amargo, o sea, era juntar bronca. Muchos se fueron enseguida por justamente eso. Después nos quedamos un par de chicos más y estuvimos hablando con un poco más de tranquilidad, pero en el momento ese fue el momento de los últimos minutos, que ya empezó a decir que la estábamos chicañando y empezó a tirar así como para bardear. Y bueno, después nos quedamos y los que nos quedamos, yo particularmente le pregunté si se había sentido que le faltamos al respeto, que bueno, en cierta forma que nos disculpe, pero tratando de decirle que nosotros estábamos con el mismo sentimiento, pues nos sentíamos que nos había faltado el respeto con el hecho de que no decir mentían, pero como que se pasaban la pelota entre ellos, o sea, que lo tiene que hacer el arquitecto, si no lo tiene que hacer el delegado, si no la municipalidad,
si no vayan a la provincia,
claro, o sea, entonces en ese momento teníamos la bronca y bueno, después, o sea, nos sentimos, o sea, como que nos estaban faltando el rollo.
Yo por mi parte, porque después no quiero escribir a nadie, yo lo que veo en estas reuniones es que no se logra nada, que te vas con bronca nomás a veces, porque a veces ya tuvimos dos reuniones. En la primera, como no la grabamos, para ellos fue como un cago de risa, para mí. Se burlaron de nosotros completamente, para mí. Después, cada uno tiene su opinión, pero para mí se burlaron de risa de nosotros, porque se cagaron de risa de la federación, que nos creíamos poderosos, que nos estábamos contratando con los de Bariloche, nos decían para qué. Entonces, como que... No, claro. Y después con lo del diario, que decían, pero ¿por qué salieron a decir a un diario y eso? Pero... como generando miedo y que no salgamos a los medios de comunicación a contar la verdad, porque lo que se tiene que contar es la verdad. Si no están haciendo algo, hay que contar que no lo están haciendo. Cuando ponen un vidrio de 3x3, vamos a contar, pusieron un vidrio de 3x3. Cuando no ponen un vidrio, vamos a decir, no pusieron un vidrio de 3x3. Es fácil, es solo que siempre la bronca queda entre nosotros, porque nos contamos, decimos, mirá, no puso el vidrio 3x3, ¿cuándo lo van a poner? Porque es el derecho que nosotros... Lo que tiene que haber, el derecho a la seguridad. Entonces, para que no quede entre nosotros, qué mejor que llegar a radios como esta, a radios, vamos a decir, Alas, a muchas radios, o después nos vamos a fijarnos si podemos contactar con radios de Bariloche para pasar allá la información de lo que están haciendo acá los ministros de educación. Entonces, se hace más... Se conoce más en todos lados lo que están haciendo y lo que no están haciendo. A ver si empiezan a hacer algo.
No, antes de que nos vayamos demasiado de tema, está muy bueno lo que están planteando ustedes, pero les quería contar que hay un oyente, un compañero acá de la radio que se quería comunicar y quería explicar algo sobre el tema de los vidrios. Vamos a ver si nos podemos comunicar con Marcos. Para que él nos escuche.
No. ¿Ocupada? Bueno,
ocupada.
Volver a intentar en un ratito. Ahora, no sé, a mí me llama la atención, ¿no?, esto que decís vos, Nehuen, de cuando dicen que se creen poderosos. En realidad yo creo que la organización realmente da poder, no es que se cree. Y el tema de, como ustedes dicen, de comunicarse con otros centros, de ir organizando esto que están emprendiendo, esto realmente da poder. Y sin embargo, yo creo que desde delegación tienen que sentirse orgullosos de estos adolescentes que forman parte de esta comunidad, que no son indiferentes a la realidad que les toca vivir, que no están encerrados en su habitación solamente escuchando música, sino que están pensando en todos sus demás compañeros, están pensando en que, digamos, que estudien seguros. Y esto no es una pelea personal, o sea, no se va a delegación a atacarlos, o sea, no se va a atacar a los funcionarios, solamente que vivimos en democracia, que pagamos, digamos, los impuestos, y con esos impuestos se debe dedicar gran parte de esos impuestos a educación, porque la educación tiene que ser entendida como una inversión hacia el futuro, y no como un gasto. Lo que están reclamando los chicos no es un gasto, y a mí me gustaría que, si llegan a escuchar esta nota, desde los chicos como enemigos o como personas que van a tratar de ponerlos a ustedes contra la espada y la pared, sino que realmente lo que ellos están haciendo es reclamando por seguridad las escuelas, y que es bueno que en nuestra sociedad haya jóvenes que se interesan por este tipo de temas.
Sin palabras. No, sí, sí, es verdad lo que
y sí, ya, yo, vos, Nehuen, decías también esto de que nos, que te parece que no sirve. A mí me parece que todo lo contrario, que sirve, y sirve mucho. Y ellos están teniendo que darle lugar a ustedes, los están teniendo que recibir, los están escuchando, y esto es por la lucha de ustedes. Atendemos el teléfono, que sonó muy así. ¿Mira? Acá adentro.
Marcos, vos sabés que te llamamos por Skype, pero nos ha ocupado. Bueno, dale, te llamamos.
Bueno, ahora era sí. Marcos por el teléfono,
tratar de comunicar por Skype.
Por el teléfono fijo no se escucha acá adentro, entonces vamos a ver si nos podemos comunicar por el Skype. Y bueno, eso, ¿no? Que termina la organización y la lucha, juntarse. Hola.
Hola, Marcos. Hola.
¿Qué tal? ¿Qué tal, Marcos? ¿Cómo andás?
Acá andamos. Mira, no, yo más que nada me quería comunicar para hablar del tema de los vidrios, y bueno, no solo los vidrios, sino varias cuestiones de infraestructura de los colegios. Hace un par de semanas me tocó estar en el CEN 30 dando una suerte de charla con algunos chicos, con algunos no, con casi todos los chicos del colegio, precisamente sobre el tema del centro de los estudiantes y para qué puede servir a modo de taller, y entre las cosas que surgió como una de las cuestiones que debería tratar el centro de estudiantes es precisamente el tema de los vidrios. Y yo ahí me entero de que no habían cambiado por estos 3x3, que muy erróneamente, como dice este señor, no son simplemente dos vidrios de 3 milímetros, sino que están pegados de los dos lados con una placa muy resistente, plástica, acrílica, que es la que hace que si te lo llevas por delante y se rompe, no se te caigan los vidrios encima, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, no es que no hay antecedentes de accidentes fatales respecto de rotura de vidrio en las escuelas. Uno de los más mediáticos fue la muerte de la nieta de Alfonsín en una escuela en Buenos Aires, una escuela privada en Buenos Aires, que la chica se llevó por delante del vidrio una puerta, el vidrio se le vino encima, le cortó la pierna y se murió. ¿Sí? Me parece nefasto y es impresentable la respuesta de esta gente cuando dicen que van a ir cambiándolos en la medida que se vayan rompiendo. Que con este antecedente yo puedo interpretar que, como dicen ellos, se pueden ir rompiendo por actos de vandalismo, entre comillas, ¿no? Como decían ellos, o por accidentes que hasta pueden ser fatales. O sea, lo vamos a ir cambiando en la medida que se vayan muriendo los pibes, ¿no? Es una de las cuestiones que me queda ahí en la cabeza. Y me parece que el acompañamiento de los padres en estos casos puntuales con los chicos es preponderante. Me parece que tendríamos que involucrarnos un poco más, ir a estas reuniones apoyando a los pibes, porque mañana tenemos un cromañón en Bolsón, pero no en un boliche donde tocaba una banda, sino en un temblor, en cualquier accidente, una piedra que mordió un auto y rompió un vidrio y lo mató mató un pibe adentro porque no están los vidrios que corresponden. Y esto excede ya una cuestión de presupuesto, es una cuestión de responsabilidad civil. Creo que el momento por ahí de exigir, mediante quizás hasta una carta documento, y responsabilizar directamente a Viviana Braese por cualquier accidente que pueda pasar de acá en adelante si no se cambian inmediatamente estos vidrios, que son muy peligrosos. Y otra cosa, los vidrios de 3 milímetros que dicen que los cambiaron y que son muy buenos, es uno de los vidrios más baratos y los más comunes, los que tenemos la mayoría de los que no tenemos un poder adquisitivo interesante en nuestras casas. Es el vidrio más común. Es el que si se corta y se te viene encima te mata. O sea que no solo están faltando la verdad, o sea, mintiendo, sino que están llenando la cancha de barro, mintiendo y tratando de tomar por tonto a los pibes que se están organizando, ¿no? Y que lo están haciendo muy bien, y que bueno, felicito y celebro el momento que los jóvenes empezaron a organizarse. Bueno, y me parece esto, ¿no? Que bueno, aclarar esto de qué es un vidrio 3x3, qué es un vidrio de 3 milímetros, que es el más común de todo, el más barato, y que es una cuestión ya no de presupuesto, sino de, como decía, responsabilidad civil. ¿Quién va a ir preso cuando se muera un pibe porque lo cortó un vidrio de los que no corresponde que estén en las escuelas? No sé si queda claro más o menos mi comentario.
Sí, buenísimo, Marcos, muchas gracias por lo que vos aclarás. Está muy bueno. Chicos, ¿ustedes le quieren decir algo a Marcos?
No, sí, agradecerle lo que nos dijo, eso de la organización, es muy bueno escucharlo. Y sí, o sea, lo del vidrio, acá estábamos hablando recién fuera del aire, de que en la escuela de Radal también pasó que se rompió un vidrio y le cortó la mano a un chico, o sea, se le pinchó y el doctor le dijo que por suerte no le tocó una vena importante y no se murió, pero se puso de muerto, sí, o sea.
Claro, el tema es que a mí me parece que podrían, o sea, yo apoyo totalmente todo tipo de organización y sobre todo la que involucra a jóvenes estudiantes, ¿no? Pero creo que es el momento, en estos casos puntuales, de empezar a involucrar a la comunidad educativa, no solo a sus padres, sino a los mismos directores de las escuelas, y empezar a tratar de que...
Se cortó. Hola.
Hola.
Sí, sí, te escucho.
Sí,
sí. Sí.
Decía esto, ¿no? Quizás una carta documento firmada por, quizás los centros de estudiantes no tienen firma para esto, pero sí por los padres o los directores de las escuelas, responsabilizando directamente a esta persona, que para mí no, y es una cuestión muy personal, un pensamiento mío, no aplica para la responsabilidad que le fue otorgada en ese cargo. No tiene nada que maltratándose cuando los tira de un lado para el otro como bola sin manija, sin respuesta. Y no tomando en serio la actitud que tienen los chicos de empezar a solucionar cuestiones que los atañen directamente a ellos y a toda la comunidad.
Bueno, Marcos, muchas gracias por la comunicación. No, gracias. Que te mejores.
Hasta luego.
Chao.
Chao, gracias.
Yo quería decir algo a que recién tal vez me interpretaron, tal vez lo que yo dije que no servía para nada, sino las reuniones, que yo decía que no servían para nada, porque yo lo decía en el sentido de que salías de la reunión y salías con más bronca de la que cuando entrabas. Tenía la esperanza,
claro,
siempre como... el bien de que el otro iba a aceptar lo que tenemos, no es aceptar, es cuando vamos a reclamar y que las cosas que estamos reclamando se hagan por el bien para todos, para que no se lastime nadie, para que la educación sea mejor. Todo, y la reunión, por eso no servía para nada en ese sentido, que cómo vas a ir a hacer algo que estás reclamando, pero no, por ganas estás reclamando para que otros chicos estén en mejores condiciones, y salís de eso, que vas con ganas a hacerlo, salís enojado, amargado, y encima te mienten en esas reuniones. Entonces, no, por eso decía que no servía para nada, pero en organizarnos, en formar federaciones, después confederaciones y nos unimos a otra de otros lugares, y así, eso recontra sirve para poder lograr lo que estamos queriendo lograr, de que todo sea con ir a la escuela con dignidad y con los derechos que tienen que estar en la escuela en sí.
Sí, exactamente.
Bueno, y eso... que ese enojo y esa bronca que te generan todas estas situaciones,
con las que ustedes, si siguen estando en el centro de estudiantes, se van a encontrar muchas veces, se transforme en lucha, se transforme en ganas de seguir para adelante y no en solo en bronca, digamos, ¿no? Es así, muchas veces te genera impotencia el discurso de esta gente porque es gente que está en un lugar de poder y bueno, observamos estas cuestiones, ¿no? Están mintiendo. O sea, ¿qué clase de referentes son? Si están mintiendo, ¿no?
Una duda que me genera es que a esta gente le eligen los cargos un cargo político, ¿no? Un cargo político.
No, o sea, están designados, no están elegidos.
No es que estamos en democracia, ¿cómo puede ser?
Están puestos a dedos y aparte de eso, la función por la que están no la cumplen. Entonces es como, bueno, ya años anteriores se ha reclamado que el cargo de delegado de educación que desaparezca, porque ¿para qué están?
Digamos, sí. Si no, algo más democrático se pueda elegir, sea por titularización o algo así, que vaya gente que esté comprometida a hacer ese trabajo y haga las cosas.
Sí, porque si no, en la grabación de audio lo que le dije, que en 2 años no averiguó nada, porque cada vez que nos reuníamos siempre nos decía lo mismo, o sea, que no podía, no tenía
no se puede informar, claro. Leer un ratito, poco.
Que se informe y que nos diga, o sea, es como decíamos recién, o sea, es la función que supuestamente están cumpliendo y no la cumplen.
Sí, okay. Y además cuando dicen que, vamos a decir, ellos nos dicen que mandan para la escuela 35.000 pesos para todas las escuelas, pero ellos dicen... No podemos poner más, pero como diciendo que es de su plata, no es de su plata, es de lo que es de toda la plata esa. Entonces no tienen que identificar eso como su plata, vamos a decir, no, 250 pesos muy caro, o algo así dicen a veces, pero no es su plata. ¿Cómo?
Sí. Sí, manejan los recursos como si fueran patrones de estancia y en realidad no son ningunos patrones de estancia. Están en un lugar donde ellos le deben un servicio a la gente, no están. Pero bueno.
Y además tenemos que tener en cuenta, digamos, de que la postura de los chicos, ellos tienen altura moral y altura ética para hacer los reclamos que hacen. Y que bueno, que estos funcionarios, estos servidores públicos, tendrían que estar a la altura también de estas circunstancias, ¿no?
Sí. Bueno, chicos, la verdad que
un gusto haberlos tenido acá.
Muy bueno que sigan para adelante con toda la movida de los centros de estudiantes, que tengan esta conciencia a esta edad, me parece buenísimo, que digamos y que la transmitan a los demás y que puedan contar todas estas cosas, me parece bárbaro. Digo, la edad a veces no tiene nada que ver, porque esta señora es una señora de una edad bastante más grande que ellos y bueno, ya vemos, digamos, cómo se maneja con ciertas cuestiones, ¿no? Usando la mentira, tapando cosas y bueno.
Siendo funcionarios los que los pusieron ahí, digamos.
Pero bueno, esperemos que más allá de esto, se pueda solucionar, ¿no? Todos queremos que esto se solucione, que se pongan los vidrios que se tienen que poner, que realmente hagan las cosas que tienen que hacer.
Sí, si no van, después vamos a hacer seguramente una nota, que si no ponen los vidrios estos, los 3x3, vamos a tener que tomar alguna medida, porque ¿cómo va a poder ser de que sigan las escuelas? No es cambiar en todas las escuelas los vidrios, lo que tendrían que hacer sí es cambiar en todas las escuelas, aunque no, y tienen que conseguir el presupuesto. Pero
todavía, desde que pasó el sismo, que fue en 2008, que había empezado que Defensa Civil dijo que había que poner los vidrios 3x3, que se puso la cinta cruzada provisoriamente, que todavía están en algunos vidrios, no se ha puesto ni siquiera uno de esos vidrios, ni siquiera uno. Entonces,
y todos estos 2 años nos vienen con el discurso que van a poner uno, pero hasta el día de hoy, a mí me sorprende que hace 2 años nos vengan diciendo que van a poner un vidrio 3x3 y no pusieron ninguno, nada, cero de vidrio 3x3. ¿Para qué nos dijeron en el 2008 que iban a poner si ahora, hoy a la mañana, vienen a decirnos que van a poner y si no pusieron ninguno? Por eso vamos a tener que salir con una nota que si no ponen vidrio vamos a tener que salir con alguna medida que drástica va a ser, me parece.
Bueno, lo que les puedo decir, chicos, y bueno, ya vamos cerrando este bloque, es que la única lucha que se pierde es la que se abandona. Sí. Y si ustedes son constantes, digamos, van a lograr todo lo que se propongan. Sí, se sí. rían o no se rían, las personas que están en el poder o en un... Si son constantes, van a conseguir todos sus reclamos.
Sí, exactamente.
Bueno, muchas gracias por venir. Los esperamos cuando quieran.
La radio está abierta y para todos.
Bueno, y vamos a escuchar un tema musical.
Que apelamos a Fede a ver que elija un buen tema musical para cerrar este bloque.
Le dicen la negra.
Le dicen la negra. Pero en realidad es negrita.
Pero en realidad es negrita.
Si todavía anda pidiendo en las noches canciones de cuna.
¿Y al día?
Y al día lo llena de preguntas bembonas. De ojos grandes, de cubrirlo todo.
La negrita pelochuzo, pata descalza, cachetes colorados.
En puntas de pie se asoma al horizonte de la mesa. Y amanece al mundo que hay para compartir.
Y amanece al mundo que hay para compartir. Radio La Negra.
Negrita. 104.7.
Ahora que estoy vacío, ahora que no hay canción, toda la luna cabe en mí. Ahora que soy silbido de alguien que sale a andar, de otro cielo alrededor. Oh, todos esos deseos de noche fría y de alcohol hoy te los quiero regalar.
Cumbias Clandestinas. Noticias y cachengues, miércoles 16 horas en Radio La Negra 104.7, o también en internet en www.radiolanegra.com.ar.
Llegado, rejugado hasta las manos. Me pasé toda la mañana repartiendo, las noticias llegan tempranas repartiendo, con los días de la semana llevando diario por todo el pueblo, las mentiras y las verdades.
Bueno, de vuelta acá, en el otro lado, después de haber estado conversando largo rato al final con los chicos, y casi que te digo que se nos fue el programa, pero bueno, me parece que era un tema importante y que estaba bueno conversarlo, que está bueno todas las cosas que se desprenden a través de esto, ¿no? No es una cuestión menor. Y bueno, y ahora vamos a, como dijimos al principio del programa, seguimos con el tema del trabajo. Bueno, a ver, estuvimos conversando anteriormente con una chica que fue cajera de la Anónima, sí. y antes de eso con Juan Carlos, un trabajador de la construcción. Y lo que estábamos viendo es que hasta ahora, bueno, estuvimos hablando del trabajo en general, sin analizar demasiado por ahí algunas cuestiones que nos parece importantes, ¿no?, destacar.
Sí, o sea, tenemos que tener en cuenta que si nosotros queremos transformar esta sociedad, tenemos que ser capaces, o sea, de enraizarnos en su historia y comprender sus características. ¿Por qué decimos esto? Decimos esto porque nosotros estamos insertos en una sociedad que es una sociedad capitalista dependiente. Y muchas veces uno habla del capitalismo, o uno dice, sí, este sistema capitalista, pero en realidad es como que no desmenuzamos qué queremos decir cuando decimos eso. No, digamos, como que no le damos ese soporte teórico que es el que nos guía en las prácticas, ¿no? Ya sea que la práctica genera teoría y la teoría genera práctica. Tenemos que tener en cuenta, digamos, mira, esto es un escrito, ¿no?, que puede ser esclarecedor para muchos de los que nos están escuchando. Cada país posee en mayor o menor número determinadas riquezas naturales. Entre las principales riquezas naturales se encuentran los yacimientos minerales, las tierras fértiles para la agricultura y la ganadería, los mares con sus peces, los grandes ríos que proporcionan energía eléctrica barata y muchas otras. ¿Cuáles son las principales riquezas naturales de su país? ¿Qué pasaría con ellas si los hombres no estuvieran dispuestos a trabajar para extraerlas de la naturaleza? Ser los trabajadores de las minas, esa gran riqueza minera quedaría para siempre hundida en la tierra. Sin el trabajo de muchos hombres, las aguas de las cordilleras se perderían en el mar sin ser aprovechadas para iluminar las ciudades y hacer andar las fábricas. Sin el trabajo de los pescadores, el mar no entregaría sus peces. Sin el trabajo de los campesinos, la tierra no entregaría sus frutos. Es, por tanto, el trabajo del hombre el que permite arrancar a la naturaleza sus riquezas. Las riquezas naturales de nada sirven sin el trabajo del hombre. Pero ¿a manos de quién van a parar las riquezas? ¿Van a parar a mano de los trabajadores? Solo en los países socialistas las riquezas del país benefician a los trabajadores. En los países capitalistas, en cambio, van a parar a las manos de unos pocos privilegiados. Bueno, para empezar, digamos, reflexionar sobre este texto, ¿no? Que nos aclara muchos puntos y nos dice, ¿no?, del tema del trabajo, que el trabajador y el esfuerzo del trabajador es el que permite que de la naturaleza se extraigan ciertos, bueno, recursos, podemos decirle así. No sé, Ana, si querés que...
Sí, un poco la idea era reflexionar acerca de lo que significa el trabajo en este sistema donde vivimos, que es un sistema capitalista, como bien decía Virginia, ¿sí? Cuando hablamos del trabajo es muy general, es un concepto muy amplio. Yo lo dividiría en dos grandes cuestiones también, ¿no? Una cosa es el trabajo del hombre, que el hombre necesita hacer para sobrevivir. Sin trabajar no sobrevivimos como especie humana, básicamente. Y otra cosa es el trabajo alienante, que el trabajo alienante es en la mayoría de los casos el trabajo que hacemos en este sistema donde vivimos, ¿no? Los trabajos que hacemos. Yo quería partir de ahí porque me parece importante dividir esta cuestión y aclarar que el trabajo en sí no es algo malo, es una actividad humana del hombre necesaria para vivir.
Y para realizarse.
Para
digamos,
realizarse,
¿no?
Para desarrollarse, para progresar, para un montón de cosas. Y partir de ahí. Cuando leía esto del trabajo alienante que tengo acá, me acordaba de la entrevista del otro día que le hacíamos a esta chica que nos contaba de su trabajo en una caja de un supermercado, y bueno, me graficaba completamente lo que es el trabajo alienante, ¿no? Voy a leer, si me permitís, una pequeña cosita sobre el trabajo alienante.
Te permito.
Y bueno, sí, porque no sé si vos querías continuar del texto.
No.
Los seres humanos, al incorporarse al proceso de producción propio del capitalismo, son víctimas de una alienación total de su identidad como seres humanos. El trabajo deja de ser un proceso de realización personal, decidida por otras personas, con unas pautas de elaboración en las que tampoco tienen ninguna participación para producir unas mercancías o productos en los que no pueden verse reflejados, pues nada tienen que ver con su propia dimensión creativa. El trabajo pasa a ser una mercancía más, sometido a las mismas reglas de la oferta y la demanda que cualquier otro producto, y a la exigencia de la atracción de plusvalía que constituye el corazón del proceso productivo capitalista. ¿Sí?
Uh-huh.
Que si querés, Vir, me parece importante explicar
el tema de la plusvalía.
¿Qué es la plusvalía? Sí. Porque por ahí lo damos por sabido y en realidad no es así.
Y es un concepto, digamos, fundamental a la hora de analizar lo que es esta sociedad capitalista, ¿no? Lo que podemos decir, lo que podemos pensar cada uno de nosotros, es qué le ocurre al trabajador después de estar trabajando todo el día. ¿Se siente igual cuando comienza su jornada de trabajo que al final de esta? Bueno, en realidad el trabajador, al trabajar, gasta energía física y mental. Cuando el patrón le dice al trabajador que le está pagando por su fuerza, que le está pagando por su trabajo, en realidad lo que le está pagando es su fuerza de trabajo. ¿Por qué? Porque esta fuerza de trabajo es la energía empleada en el proceso de trabajo. Para entender esto de que decimos, ¿no?, de que lo que en realidad paga el patrón, o sea, de trabajo y no el trabajo, existe un ejemplo, para que, digamos, que tal vez es un ejemplo simple, que en la sociedad, hay ejemplos mucho más complejos, pero con este ejemplo simple podemos llegar a entenderlo. Vamos a analizar el tema de un empresario. El empresario compra el trabajo de un número de horas. También compra los llamados medios de producción, que serían materias primas, las herramientas para trabajar, el local de trabajo, la energía para las máquinas, etc. De esta compra obtiene un producto que es fabricado por el trabajador a partir de las materias primas y de las herramientas que pertenecen al capitalista. Y vende este producto a un mayor precio de lo que invirtió. Esa ganancia extra se llama plusvalía, y parte de ella se dedica al crecimiento, al crecimiento de la empresa, y parte pasa a engordar la fortuna del empresario. Un ejemplo de esto es, supongamos que el propietario de una empresa vende sillas, ¿no? Y bueno, y el propietario vende cada silla a 100 pesos. de los cuales 50 pesos se gastan en pagar la luz, el alquiler de la fábrica, la madera, etcétera. El carpintero cobra 150 pesos cada jornada. Vende su fuerza de trabajo por ese salario. A mitad de jornada, el carpintero ha fabricado 3 sillas que se venden a 300 pesos. Descontando los 150 pesos que se han gastado en medios de producción, tenemos que el carpintero ha producido una riqueza de 150 pesos, que es exactamente lo que recibirá al final del día. Eso significa que el resto de la jornada trabajará para el bolsillo de capitalista.
O sea, bueno, es como que muestra realmente lo que es, ¿no? Lo que le están robando, básicamente están robando, ¿no?
Sí, sí.
En un trabajo en relación de dependencia. Nunca se paga lo que se tiene que pagar.
Y además que viste que está esa idea, digamos, como que los ricos tienen esa idea o quieren hacer creer que ellos tienen lo que tienen por sus méritos personales. O sea, que adquirieron esa riqueza porque o son más inteligentes o supieron desarrollar mejor su empresa o tienen el estudio. O sea, siempre hay, digamos, excusas para justificar ese dinero que tienen. Pero la verdad es que ese dinero lo han hecho a expensa del sudor de los trabajadores. O sea, así se acumula en esta sociedad capitalista, a expensas del trabajo ajeno.
Y bueno, yo te diría, Vir, ya son las 6. Está bien que el programa lo empezamos un poquitito más tarde. Pero primero podríamos escuchar un spot que tenemos acerca del trabajo. ¿O no está?
¿No está?
Bueno, vamos a ver si lo importa.
Igual este tema vamos a seguirlo desarrollando en otros programas.
Lo vamos a seguir desarrollando, es muy amplio. La idea también es mostrar, pero a qué trabajo apuntamos nosotros como personas, ¿no? Y a la sociedad que quisiéramos, qué tipo de trabajo, un trabajo, yo por lo menos, contrario a lo que venimos hablando, un trabajo que te enriquezca como persona, donde puedas usar la creatividad, donde puedas proponer ideas, donde no seas un simple ejecutor de lo que está, de qué sé yo, de apretar un botón, sino que bueno, que en un momento tengas que apretar un botón, pero que en otro momento también puedas decidir cuestiones, el color de que se van a hacer determinada, qué sé yo, producto, o que puedas diseñar, o que puedas participar de otros lugares.
Digamos que cuando trabajas, eso que se logró sea la expresión que el trabajo le pertenece, y no que uno está simplemente haciendo algo para tener un salario que permita llegar a fin de mes. O sea, queremos redimensionar la cuestión del trabajo como la genuina creación humana, ¿no? Y lo que no sea, digamos, ir al trabajo sea una carga, sea un peso del cual queremos huir, sino que realmente trabajar sea algo gratificante, porque los seres humanos tenemos que construir esa nueva forma de vivir, una forma de vivir que atienda nuestras necesidades humanas.
Y al mismo tiempo yo pensaba en esto, ¿no? Pero uno está en contra de la explotación, que hoy no hablamos, pero de la palabra en sí explotación, pero bueno, tiene que ver con esto de la plusvalía que decías vos, pero al mismo tiempo tomar conciencia de lo que hace uno todos los días para seguir reproduciendo este sistema con el que no estamos de acuerdo. Tomar conciencia de eso es importante para poder cambiarlo, porque si no, no lo vamos a poder cambiar. Si no somos conscientes de que nosotros mismos somos
los que alimentamos,
los que alimentamos, y los que también podemos organizarlo para terminar con lo que no nos parece.
Y ahí un punto importante a destacar es el tema del consumismo, que digamos, por medio de la propaganda, lo que se incentiva a la gente es a crearle necesidades que no son esenciales para la vida, sino que son, digamos, necesidades impuestas, y bueno, y ahí estamos nosotros consumiendo todo lo que se nos pasa por delante, y ahí a esa hora tenemos que ser críticos.
Oyendo,
¿no?,
a comprar supermercados, esto lo naturalizamos. Me acuerdo cuando yo era chica que los supermercados no abrían los domingos, era el día de descanso de todos los trabajadores, salvo cuestiones de, no sé, una estación de servicio, por ejemplo, que tiene que estar abierta siempre o esas cosas. Uh-huh. Y ahora es como normal que todos los supermercados tienen que abrir los domingos, ¿no? Y nosotros seguimos, vamos y compramos los domingos. Y en realidad, bueno, ver esas cuestiones también, ¿no?
Es más, desde el lenguaje muchas veces, o sea, retroalimentamos todo este sistema, ¿no? Porque el lenguaje crea realidades. Yo no sé si has escuchado esa frase que dice, ay, no estás haciendo nada productivo. O sea, es como que asociamos que el estar haciendo algo que está bien, algo positivo, es estar haciendo algo, que en todo momento tenemos que estar produciendo. Y esto es, digamos, son frases que quedaron armadas luego de la Revolución Industrial. Claro. Esto de decir, no estás haciendo nada productivo. Y tal vez el ser humano no está hecho solo para hacer cosas productivas. Está hecho para hacer muchas otras cosas que son mejores que las cosas productivas. Por eso, ¿no? Quería expresar esto, ¿no? Que el lenguaje crea realidades y que es importante que nos detengamos a analizar qué decimos o qué se dice en la sociedad.
Bueno, Virginia, buenísimo. Te propongo que sigamos desarrollando este tema para la próxima. Ahora yo diría que... vamos a escuchar el tema de Paco Ibáñez que teníamos preparado.
Que ejemplifica mucho esto de la explotación del hombre por el hombre, ¿no? Y bueno, estaría bueno que presten atención a la letra.
Y volvemos después del tema y ya nos despedimos para...
Hasta el próximo
mismo. Hasta el próximo, pero bueno, ahora primero vamos a escucharlo a Paco Ibáñez.
Andaluces de Jaén, acertonados antiguos, decisme en el alma quién levantó los olivos. Andaluces de Jaén, andaluces de Jaén, no los levantó la nada, ni el dinero ni el señor, sino la tierra callada, el trabajo y el sudor, unidos al agua pura y a los planetas unidos, los tres dieron la hermosura de los troncos retorcidos. Andaluces de Jaén, andaluces de Jaén, aceituneros altivos, decidme en el alma de quién son esos olivos. Andaluces de Jaén, andaluces de Jaén, cuántos siglos de aceituna, los pies y las manos presos, sol a sol y luna a luna, pesan sobre vuestros huesos. Jaén, levántate brava sobre tus piedras lunares, no vayas a ser esclava con todos tus olivares. Andaluces de Jaén, andaluces de Jaén, aceituneros altivos, decidme en el alma de quién son esos olivos. Andaluces de Jaén, andaluces de Jaén.
Ya nos vamos despidiendo, sí, sí. Hasta la semana que viene. Antes yo quería comentar que lo íbamos a desarrollar un poco más este tema, pero bueno, lo voy a comentar así muy cortito. En Haití hay una epidemia de cólera muy grande. Ya hay más de 500 muertos por la epidemia de cólera, y ya también hay más de 7.000 personas hospitalizadas, ¿no? Este escenario, que podría considerarse producto de los avatares de la naturaleza, tiene unas causas muy específicas, que son la contaminación de uno de los principales ríos en las zonas afectadas y la precaria situación en la que viven miles de personas, o sea, la pobreza y la miseria en que viven los haitianos, ¿no? A 10 meses del terremoto, recordemos que hace 10 meses en Haití hubo un terremoto.
Sí.
La situación en Haití continúa siendo desesperante. Así que bueno, quería contar que en Haití hay una situación muy grave, que, o sea, yo no he visto demasiado en los medios de comunicación así,
sí, más lo, en la medio tele, masivo, sí.
Sobre esto, y me parece que bueno, que da para analizar un poquito por qué se llega a esta situación, ¿no? Solo el cólera, estas enfermedades son, denuncian de alguna manera la miseria y la pobreza en que se vive en estos países de Centroamérica.
Además, que tenemos que tener en cuenta, digamos, que Haití no es que sea un país pobre, sino un país empobrecido.
Sí.
Y este concepto es totalmente distinto, porque al decir que es un país empobrecido, lo que está diciendo es que se saqueó sus recursos naturales, digamos que se le prohibió, entre comillas, a la población a tener una vida digna, y que bueno, que todos podemos ser Haití, digamos. Sí. O sea, por un lado, solidarizarnos con...
Dicen
con
que Cuba, si no fuera Cuba, si no se hubiera hecho la revolución en Cuba, sería como Haití hoy en día.
Okay.
Haití es, digamos, un Cuba donde no se hizo la revolución. Y fíjate la diferencia con Cuba.
Sí.
Donde la salud es...
La educación.
Es para todos, la educación. Bueno, quería comentar eso nomás. Y bueno, por ahí para la próxima lo desarrollamos un poco más. Y por ahí... investigar un poquito sobre la historia también, que está bueno.
Bueno, Ana, mandamos saludos a todos los conocidos.
Y buenísimo, porque lo hicimos igual al programa, entre nosotras dos, me parece bárbaro. Así que
gracias también a los chicos que vinieron, a Fede, que siempre firme.
A Fede, sí, nuestro operador.
Sí.
Ahí, buenísimo. Su aporte también, ¿no?
Sí.
Y
es la pila, siempre la energía.
Qué grandes, estuvo buenísimo. Acá nos llegó un mensaje de texto, lo voy a leer porque...
No es un familiar, aclaramos.
No, pero es una amiga. Bueno. Lo manda Poli, nuestra compañera, pero bueno. Bueno, gracias, Poli. Bueno, hasta la semana próxima y los esperamos acá en Radio La Negra, como siempre, a las 4 de la tarde. Chau.
Chau.
Me matan si no trabajo, y si trabajo me matan. Me matan si no trabajo, y si trabajo me matan. Siempre me matan, ay, siempre me matan. Siempre me matan, ay, siempre me matan. Ayer vi a un hombre mirando, mirando el sol que salía. Ayer vi a un hombre mirando, mirando el sol que salía. El hombre estaba muy serio, porque el hombre no veía. El hombre estaba muy serio, porque el hombre no veía. ¡Ay! Los ciegos viven sin ver, cuando sale el sol, cuando sale el sol, cuando sale el sol. Ayer vi a un niño jugando, a que mataba a otro niño. Ayer vi a un niño jugando, a que mataba a otro niño. Hay niños que se parecen a los hombres trabajando. Hay niños que se parecen a los hombres trabajando. ¿Quién les dirá cuando crezcan que los hombres no son niños, que no lo son, que no lo son, que no lo son? Me matan si no trabajo, y si trabajo me matan. Me matan si no trabajo, y si trabajo me matan. Siempre me matan, ay, si siempre me matan, siempre me matan, ay, siempre me matan.